Bueno, hoy estamos buscando respuestas a las dudas que nos genera la sentencia del Tribunal Constitucional que ha validado la polémica ley de amnistía y que tanto revuelo ha generado. Los que deberían estar contentos no están satisfechos del todo porque quieren impunidad total, también para el delito de malversación que ha quedado de alguna manera en stand-by por la maniobra del Supremo hasta que se pronuncie la justicia europea, o ahora Puigdemont dice que quiere acudir al Constitucional como parece que va a hacer, y luego está la mayoría social de un país que siente que esta ley, pues hombre, de alguna manera rompe la igualdad entre los españoles y hace algo muy forzado, como es perdonar a unos golpistas que no se han arrepentido de lo que hicieron, y además con la sensación de que un constitucional demasiado politizado ha forzado la Constitución o la lectura de la Constitución, dicen que hasta el punto de no hacerla reconocible con los efectos que eso puede tener a partir de ahora. Hoy en la prensa, como venimos comentando, se habla incluso de mutación constitucional o de constitución abierta, demasiado abierta a la interpretación del poder legislativo del Congreso. Bueno, como aquí nos gusta preguntar a los que saben, hemos querido llamar a un catedrático en Derecho Constitucional que nos ayudó en su momento a entender los entresijos de la ley de amnistía que aprobó el Gobierno en su momento, para que ahora nos ayude también a poner la lupa en lo que realmente es importante en esta sentencia que ha validado la ley. Estoy pensando en Agustín Ruiz Robledo, catedrático por la Universidad de Granada. Señor Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Sergio.
Bueno, se decía que no iba a haber sorpresa y efectivamente tampoco es que nos hayamos caído de espaldas, pero ¿hay algo que le haya llamado la atención finalmente que no estuviera previsto o conocida la ponencia de la señora Montalbán? Esto ha sido totalmente de carril.
Bueno, efectivamente, desde que se filtró la ponencia, muy exhaustiva, casi 200 folios, pues no nos consta que haya habido cambios, ni cambio en las posiciones de los distintos magistrados, ni cambio en la propia ponencia. No conocemos el texto definitivo, pero por lo que sabemos, por la nota de prensa que el propio tribunal publicó ayer, pues se mantiene esta teoría un tanto sorprendente del Tribunal Constitucional cambiando su propia jurisprudencia, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional resalta mucho que la amnistía no está prohibida expresamente en la Constitución, lo cual es verdad, pero de las técnicas de interpretación es bastante fácil deducir, primero, que contradice los principios de generalidad de la ley, de igualdad de los ciudadanos y de separación de poderes, y por tanto, si es una contradicción a estos principios, esto técnicamente se llama una ruptura constitucional. Y las rupturas constitucionales tienen que estar en la Constitución. Sí, ¿Por qué él tiene preferencia el varón sobre la mujer en la sucesión a la corona? Porque lo dice la Constitución. ¿Por qué tienen inmunidad e inviolabilidad los diputados? Porque lo dice la Constitución. ¿Por qué existe el indulto? Porque lo dice la Constitución. Sí, todo lo que cuestiones concretas que contradicen los principios generales o están en la Constitución o son inconstitucionales. Si además a esto añadimos que en las propias Cortes Constituyentes se rechazó la amnistía, si a esto añadimos que la amnistía, dicho por el Tribunal Constitucional, es una forma parte del derecho de gracia, y dentro del derecho de gracia tenemos la prohibición de que el Poder Legislativo apruebe leyes que reconozcan los indultos generales, pues mucha más razón si no pueden hacer los indultos generales, ¿cómo van a poder ser amnistía? Es decir, que esta es una opinión jurídica que veníamos manteniendo la inmensa mayoría de los juristas. No es casualidad que Campo, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, que previamente tuvo que dar su opinión, antes de julio del 23, dijera que era inconstitucional, porque era la opinión global. El propio presidente del gobierno había dicho que era inconstitucional, la propia vicepresidenta, muchísimos políticos, ¿no?, habían dicho que era inconstitucional, y ahora nos encontramos con la sorpresa de que a partir de julio pues hay gente que cambia de opinión. Los políticos lo tienen más fácil, ¿no? Pero es triste que también hayan cambiado de opinión muchos constitucionalistas, casualmente los que están en el Tribunal Constitucional.
Así es, eso es lo que llama la atención y lo que genera la polémica que estamos abordando. Bueno, la clave de Bóveda, por lo que me dice, es efectivamente esa idea de lo que no está prohibido expresamente en la Constitución es constitucional. Teniendo la Constitución como la tenemos, y usted se la conoce de pe a pa, más las leyes orgánicas que cuelgan de ella, ¿esta nueva Constitución, un poco de plastilina, decíamos esta mañana, puede servir para que se apruebe en un medio plazo una especie de referéndum soberanista o que se cuelen cosas como el cupo, etcétera, etcétera?
Pues yo no me atrevo a hacer pronósticos de futuro. Desde luego lo que sí parece es que este de Tribunal Constitucional está haciendo una jurisprudencia que casualmente coincide con lo que previamente viene haciendo y diciendo el presidente Sánchez, ¿no? Si lo que hemos visto en el pasado se puede repetir en el futuro, no lo sé, ¿no? Yo no sé cómo encajaría un jurista el cupo catalán, porque la Constitución en principio solo permite para Navarra y el País Vasco, ¿no? Pero a la vista de la capacidad y de la imaginación que tienen estos juristas, que donde decían Diego, luego dicen Diego, pues no me atrevo yo a decir que haya nada que haga el presidente Sánchez que la Constitución prohíba, ¿no?
Otra idea que llama la atención y que se subraya hoy en los análisis es cuando los magistrados que se han impuesto por mayoría de 6-4 dicen que es mentira que esto sea una autoamnistía, porque en realidad no la aprobó el gobierno que se beneficia de la amnistía para seguir en Moncloa, sino que lo aprobó el Congreso. Pero claro, mucha gente dice es que en el Congreso está el gobierno y también están los socios amnistiados que se han beneficiado de esto. ¿A usted le convence ese argumento de no es autoamnistía porque lo aprobó definitivamente el Congreso y no el Gobierno?
Bueno, yo lo que me convencen son los números. Si nosotros quitamos los 7 diputados de Junts y los siete diputados de Esquerra Republicana, veremos que la amnistía no se habría aprobado. O sea, ellos son, esos 14 votos han sido decisivos y son los votos que de un partido que se beneficia. Entonces aquí tenemos un precedente en la Unión Europea en 2019, y era que en Rumanía se intentó una ley del partido gobernante. Y la Unión Europea, la Comisión, pues consiguió parar ese proyecto diciendo que era una autoamnistía. ¿Por qué? Porque ponía en la cárcel no a los miembros del gobierno, no a los diputados que estaban ejerciendo sus funciones, sino a militantes de su partido. Si aplicamos la misma analogía, ahora nos encontramos con que esos 14 votos han puesto en libertad o van a dejar sin delito a militantes de esos partidos. Por tanto, a mí, aplicando no mi doctrina, sino lo que decía la Unión Europea en 2019, me parece que es claramente una autoamnistía, ¿no?
Lo decía también lo decían los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que han mandado un informe que tendrá en cuenta, o lo tendrá encima de la mesa, el Tribunal de Justicia Europeo cuando aborde esta cuestión. Que el gobierno diga si es interés general, no es autoamnistía, pero que el Tribunal de Justicia Europeo tenga un informe de nada menos que la Comisión diciendo lo contrario, ¿eso puede condicionar al Tribunal de Justicia o es muy difícil ahora mismo saber qué puede suceder?
Bueno, desde luego, más que condicionar, lo que hace es marcarle una ruta que puede seguir el Tribunal de Justicia o puede no seguirla, pero no deja de ser un hecho de gran congruencia por parte de la Comisión. Como he dicho antes, en 2019 consideró que el proyecto de ley rumano era una autoamnistía, y aplicando esa doctrina ha vuelto a decir que lo que se está haciendo en España es una autoamnistía. Así, la Comisión, por fortuna, no ha tenido la flexibilidad de Pedro Sánchez y el gobierno español, que ha cambiado de opinión de un año para otro, ¿no?
Claro, y ahora se da una circunstancia en la que casi que tenemos que sacar un poco el calendario y decir, ¿ahora qué va a pasar? Porque está aprobada la amnistía, digamos, desde un punto de vista, la han validado desde un punto de vista político, pero queda el fleco de, que es muy importante porque es lo que mantiene a Puigdemont todavía fugado en Waterloo, el delito de malversación. Tenemos al Tribunal de Justicia Europeo que tiene que pronunciarse sobre todo, pero Puigdemont dice que ya va a ir al Constitucional a ver si el Constitucional se adelanta y también le desbloquea lo de la malversación. por calendario, por previsión de quién se reúne antes o después. El Constitucional, por ejemplo, dice que ya hasta después de verano no mira lo de la malversación. ¿Usted qué cree que puede pasar? Porque esto es una especie de carrera de pistas paralelas.
Cierto. Bueno, esperemos que la sentencia del Tribunal Europeo, que se reúne el 15 de julio, llegue antes, ¿no? El caso de la malversación es ligeramente distinto, porque no se trata si la ley es constitucional o no. Aquí lo que se está discutiendo es si la aplicación de la ley que ha hecho el juez Llarena y que ha validado el Tribunal Supremo, si esa interpretación es correcta o no. Entonces, como ha dicho Puigdemont, pues presentará un recurso de amparo. Veremos si el Tribunal Constitucional admite ese recurso de amparo. Si una vez si lo admite, si considera que debe de controlar la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo, que según la doctrina clásica del Tribunal Constitucional no debe de interpretar, no debe de controlar la interpretación que hacen los tribunales ordinarios de la legislación ordinaria. Y si vuelve a decir que sí, entonces habrá que ver si la interpretación que ha hecho el juez Llarena de la ley, que como sabemos consiste en decir que como la ley no amnistía la malversación en la cual se produce un enriquecimiento y Puigdemont se ha enriquecido, dice Llarena, se ha enriquecido indirectamente con los gastos de los referéndums porque ha hecho unos gastos con fondos públicos que responden a un fin privado, ¿no? Lo que está viniendo a decir el juez Llarena es, oiga, usted ha ido a cenar privadamente una noche y en vez de pagar con su dinero ha pagado con dinero público, por tanto no le se ha enriquecido, ¿no? Esa es la analogía que viene haciendo el Tribunal Supremo, ¿no? Si usted ha organizado un referendo, si usted quería organizarlo, haberlo pagado usted, ¿no? Como lo ha pagado con dinero público, pues se ha enriquecido. Bueno, pues habría que ver si esa interpretación que hace el Tribunal Supremo, si es contraria al principio de tipicidad, porque la Constitución exige que se interprete de otra manera. No lo tiene fácil Puigdemont, de verdad, ¿no? Uh-huh. En este sentido, ¿no?
Ese es
ni el Tribunal Constitucional validar que Puigdemont acierta y que el Tribunal Supremo se equivoca.
Por eso todavía hay mucha tela que cortar en todo este entramado. Don Agustín, que le quiere hacer una pregunta a mi compañero Antonio Naranjo.
Sí, buenos días. ¿Qué tal, don Agustín? No sé, me da a mí la sensación, lo sugerí esta mañana en su monólogo Barbosa, que también esta decisión del Constitucional tiene un efecto inquietante y es el siguiente. Si desde el Parlamento se puede modificar por la puerta de atrás la Constitución, que prohíbe de manera clara las amnistías al prohibir lo menor, que son los indultos generales, y luego lo valida el Tribunal Constitucional, ¿cree usted que estamos más cerca de que se utilice ese mismo mecanismo para impulsar un referéndum de independencia que ayer mismo, después de consolidarse la amnistía, ya reclamaban los partidos independentistas?
Pues podría ser. Es decir, digamos que en el derecho constitucional hay una técnica que se llama la deferencia al poder legislativo. Sí, el poder legislativo no está ahí por casualidad, está porque ha ganado unas elecciones y por tanto el Tribunal Constitucional solo puede anular aquellas leyes que sean claramente contrarias a la Constitución. Si ahora vemos que hay un tribunal propenso a flexibilizar lo que dice la Constitución, pues lógicamente podría darse la posibilidad de que en contra de todo lo que se viene diciendo, pues quepan cosas que antes considerábamos que no. Hemos estado hablando, por ejemplo, de los convenios, ¿no? De hacer un convenio fiscal con Cataluña, que históricamente hemos considerado que con el texto de 1978 no cabía en la Constitución, pues lo mismo nos encontramos con una sentencia dentro de unos años que dice que sí, ¿no? Yo ya no me atrevo. La Constitución, a mi ojo, se ha vuelto tan líquida que no me atrevo a decir que está prohibido y que no. Me esperaré a lo que diga el Tribunal Constitucional. Otra cosa es que me convenza, ¿no?
Uh-huh. Pues nos quedamos con esa última reflexión. Un catedrático de Derecho Constitucional como Agustín Ruiz Robledo diciendo la Constitución ahora mismo es tan líquida que sabe Dios lo que puede pasar. Quiero agradecer a don Agustín que haya estado este rato con nosotros y nos haya ayudado a entender lo que se puede entender a estas alturas de la película de todo lo que está sucediendo. Un abrazo.
Otro para ustedes, gracias.